Muy buenas tardes a la gente gente. Estoy en Szczecin, un punto de frontera entre Polonia y Ucrania. Parte del equipo de la tarde estamos aquí contándote la llegada de refugiados provocada por la invasión de Rusia en Ucrania. Hemos estado hace un momento en la estación donde esos refugiados llegan tras pasar la frontera, donde son acogidos. La verdad es que la respuesta solidaria y de voluntarios está siendo muy llamativa, muy llamativa. Ahora mismo estoy frente a la escuela número 5, que es una escuelita del pueblo que ha cambiado radicalmente. Ha cambiado radicalmente porque la han acondicionado para que sea un lugar donde los refugiados que llegan de Ucrania pasen la primera noche, las primeras noches, antes de distribuirlos a otros puntos. El gimnasio de la escuela ha sido transformado, se han instalado hamacas de piscina, de playa, de verano, con mantas. Una de las clases se ha convertido en una cocina y aquí se atiende a los que acaban de llegar, que muchos de ellos lo que quieren es comer caliente y dormir, porque han estado mucho tiempo viajando, andando. Me he encontrado por aquí a Luis, que es un ucraniano que ahora está en Polonia, que vive nada más y nada menos que a 100 kilómetros de aquí. Y ha ido y ha venido varias veces porque se han organizado en una parroquia para buscar alojamiento a esta gente que, bueno, aquí tienen en la escuela techo, pero que si no fuera por esta acogida en la escuela, pues seguirían al raso. Luis me ha contado su ida y venida, que son 100 kilómetros de ida y 100 kilómetros de vuelta.
Yo vivo en una ciudad que está cerca de aquí. La ciudad se llama Wasow. Necesitan ayuda. Por eso nosotros estamos organizándonos. Tenemos una iglesia allí y cerca de la iglesia tenemos habitaciones.
Luis, además, me decía que llamase a todos los españoles, hiciera un llamamiento a todos los españoles a que viniesen a echar una mano. La verdad es que si vienen todos los españoles a este pueblo, pues no vamos a caber. Pero es verdad que se puede ayudar de muchas maneras.
Estoy esperando también gente de otros países y especialmente de Madrid, porque yo viví allí durante 2 años y sé que hay gente muy buena. Así que, por favor, venid aquí y ayudad.
Los polacos, desde luego, se están volcando. No solo polacos, porque aquí hay gente de otros países echando una mano. Pero los polacos se están volcando en esta acogida. Seguramente hay razones históricas de esta generosidad de la que estoy siendo testigo. Hay que recordar que Polonia fue invadida en su momento por Rusia. Hay que recordar que Polonia fue también invadida por las tropas de Hitler, y a veces Putin se parece más a Hitler que a Stalin. Parece que se ha superado, al menos estos días, ese pánico tremendo que nos entró a los europeos con los refugiados que venían de la guerra de Siria. Todos nos acordamos de 2015. Llegaron en un periodo de tiempo mucho más largo, 1 millón de refugiados. Al principio hubo una cierta generosidad y después miedo y rechazo. Muchos de los refugiados que llegaron en 2015, que fundamentalmente se asentaron en la Alemania, están integrados, están trabajando, han aprendido la lengua. De nuevo, a Europa, a los europeos, se nos pone delante gente que ha perdido su casa, que ha perdido todo lo que tenía. Esperemos que esta vez no nos entre esa histeria, ese miedo al otro, ese miedo al diferente, ese miedo al extranjero. Esperemos que no haya populismos políticos que se aprovechen de ese miedo al distinto. En realidad, uno tiene miedo al otro cuando tiene una identidad débil. Cuando la identidad es consistente, acoge al otro porque en esa acogida hay mucho que aprender. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que el presidente ruso se compromete a respetar a la población de Ucrania y a las infraestructuras civiles. Vladimir Putin también se ha comprometido con el presidente francés, Emmanuel Macron, a la seguridad de las carreteras, especialmente las del sur de Kiev. Y por otra parte, acaba de terminar la reunión de los ministros de defensa de la Unión Europea para coordinar el envío de armas de todo tipo, incluso aviones de combate, al ejército ucraniano. José Luis Concejero.
Estamos ante una campaña militar cada vez más despiadada en Europa. Por eso en estos momentos es crucial el apoyo al ejército ucraniano. En total, 500 millones de euros de dinero europeo para suministrar armas que permitan la defensa del país. El objetivo ahora es establecer un punto de encuentro entre las armas que necesita Ucrania y lo que pueden ofrecer los diferentes socios europeos. El alto representante Josep Borrell ha recordado una vez más que estamos ante un punto de inflexión en la historia de la Unión Europea.
Se trata de material defensivo, armas y municiones de todos los calibres que les permitan defenderse de la agresión.
Por cierto, que Josep Borrell ha agradecido la resistencia del presidente ucraniano Zelensky. No es el típico líder, asegura, que huye escondido en un coche.
Y Canadá se suma a Suiza y Estados Unidos y también prohíbe a sus instituciones financieras que realicen transacciones con el Banco de Rusia para evitar que pueda utilizar sus reservas de divisas internacionales y limitar la capacidad de Moscú para financiar la invasión de Ucrania. Te recuerdo que en cope.es puedes conocer todo lo que se está ocurriendo relacionado con la guerra de Rusia contra Ucrania, minuto a minuto, además del especial Guerra en Ucrania, con toda la información y todo el análisis. Y en España, 7 de cada 100 niños menores de 15 años padece TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno neurobiológico que cuando son pequeños provoca rechazo social y graves problemas al llegar a la madurez. Sefi García.
Dificultad para concentrarse, aparentemente son muy nerviosos. Esos son quizá los síntomas más visibles y también los que más desesperan a su entorno. Lo que nunca tenemos en cuenta es cómo se sienten ellos. Chavales como Miguel, que tiene déficit de atención.
Me gustaría que me trataran como una persona normal, pero con mis adaptaciones, que tampoco necesito muchas.
Lo habitual es que se normalice con el paso del tiempo, pero el 2,5% lo arrastra en su madurez. Es el caso de la RAE, 22 años, que suma también hiperactividad. A punto de entrar en la universidad, recuerda cómo lo pasó.
De la percepción que yo tenía de mí misma era que yo era un monstruo, que yo no encajaba con nadie. Nadie me aguantaba, nadie quería estar a mi lado.
Hay terapias y tratamientos que les ayudan incluso a encontrar comprensión del entorno. El problema es que solo están diagnosticados entre el 3 y el 7%.
Y condenada a prisión permanente revisable Ana Sandamil por el asesinato de su única hija, la pequeña Desiree Leal, después de drogarla con un medicamento en la localidad de Muimenta, cuando la niña tenía solo 7 años de edad. Cope Lugo, José Luis Ramudo.
La Audiencia Provincial de Lugo ha condenado a prisión permanente revisable a Ana Sandamil por el asesinato de su única hija, la pequeña Desiree Leal, después de drogarla con un medicamento pautado para crisis de insomnio en el año 2019 en la localidad de Muimenta, cuando la niña tenía solo 7 años de edad. La sentencia de la audiencia, de acuerdo con el veredicto del jurado popular, no aprecia la tesis de la defensa y considera que, a pesar de su trastorno mental, Ana Sandamil tenía capacidad para comprender lo que estaba haciendo y el alcance real de sus actos cuando asfixió a su hija. La sentencia sostiene que lo hizo porque no quería cederle al padre la custodia compartida de la niña.
Y UEFA y FIFA podrían anunciar esta tarde medidas por el conflicto Rusia-Ucrania. Santi Duque.
Venimos informando, Pilar, durante la tarde que el Comité Olímpico Internacional está invitando a las federaciones de todos los deportes a boicotear a rusos y bielorrusos. Pues bien, ahora mismo estamos pendientes de dos de los máximos organismos del fútbol mundial. Arancha Rodríguez.
Lo último en el mundo del fútbol es la reunión del Comité Ejecutivo de la UEFA, que va a comenzar justo ahora a las 5 de la tarde y en la que se va a tratar la expulsión de los clubes rusos de las competiciones europeas, además de la cancelación del patrocinio de Gazprom. Por otro lado, la FIFA, que ayer anunció medidas, medita también si expulsar a la Federación Rusa de sus competiciones. Recordemos que ayer ya dejó claro que los partidos no se iban a jugar en ningún caso en territorio ruso y que además tendrían que participar bajo el nombre de Federación Rusa y no exhibir ni la bandera ni el himno.
Gracias, Arancha. De vuelta a nuestro fútbol, esta noche Granada y Cádiz cierran la jornada número 26 en Primera División desde las 9 en el nuevo Los Cármenes. También viviremos el broche de la jornada número 29 en Segunda con el Málaga Cartagena. Podrán seguir los partidos en tiempo de juego con la dirección de Erifrade en Cope+, cope.es y la aplicación móvil de tiempo de juego. Y esta semana no hay fútbol europeo porque se disputa la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El miércoles Valencia Athletic de Bilbao y el jueves Betis Rayo Vallecano.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cielo azul y 16 grados en la Puerta de Alcalá. Para mañana nos espera tiempo estable y máximas de 17. En cuanto al tráfico, dificultades de salida por la A4 en Butarque y Pinto y también en la A5 en Alcorcón por un accidente. Retenciones por obras en la A3 entre Arganda y Perales de Tajuña. Este último día de febrero nos deja 394 nuevos casos COVID. Son 118 contagios menos que ayer. También baja el número de personas fallecidas de las 10 del domingo a las 7 de hoy, 10 menos que hace una semana. Los ingresados en planta suben en 15 hasta los 845, aunque son 300 menos que el lunes pasado, y se incrementa en 5 el número de pacientes en UCI respecto a ayer, aunque son 18 menos que hace una semana. Estás escuchando La Tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Quédate con esta cifra, porque hace mucho, pero que mucho tiempo, que no has oído algo igual. Un 7,4% es el IPC adelantado del mes de febrero que publica hoy el INE. Hace 33 años que no se registraba una inflación tan elevada. La inflación subyacente, la que sale de quitar el precio de los alimentos no elaborados y los productos energéticos a causa de su alta volatilidad, también sube del 2,4 al 3%. Te recuerdo que en enero los precios subieron un 6,1%. Alimentos, bebidas no alcohólicas, carburantes y electricidad son los principales causantes de esta subida. Bueno, los analistas ya sabes que pensaban que febrero podría marcar un punto de inflexión y convertirse en el esperado techo ya de la inflación. Pero claro, nadie contaba con una guerra en Europa. Así que ahora el futuro es, diría yo, que totalmente impredecible, ¿no? ¿Qué puede pasar con los precios a partir de este momento? Bueno, buscamos claves, como siempre, en nuestra sección de Economía de Bolsillo. Lo hacemos con nuestro profesor de Economía en la Tarde, con Fernando Trías de Bes, que es economista, es escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Qué complicado todo. ¿Qué lectura haces de este IPC adelantado? Estamos ya por encima de ese 7% en el interanual. ¿No hay visos, por tanto, de desaceleración? ¿O sí? O claro, ahora todo ya queda aparcado en vista de los últimos sucesos. ¿Qué pasa?
Pues, como se dice vulgarmente, una pasada, Pilar. O sea, es que
una barbaridad, ¿no?
Hombre, es que hemos pasado del 6,1, que era la tasa anual de enero, al 7,4. Es que es una subida tremenda. Y es que en esta subida, además, no está todavía el conflicto con Rusia y Ucrania.
Es que esa es otra. O sea, es que el conflicto, recordemos, hoy es el quinto día, empezaba el día 24.
Exactamente, o sea, hasta
ese día estábamos con las amenazas, en que nadie en realidad creía que esto podría ocurrir, porque esto lo hemos comprobado estos días, en los primeros momentos, ¿verdad? ¿Qué pasará cuando se recoja lo que ha ocurrido después?
Claro, es que esta es la preocupación. Es decir, la verdad es que este dato, vamos, muy inesperado. Es que aparte, ahora ya es estupor, ¿no? Porque la verdad es que durante todo el año pasado, la segunda parte del año pasado, que la inflación iba aumentando, es que todas las instituciones, todo, o sea, Banco Mundial, FMI, el Banco Central Europeo, se hablaba de algo transitorio, se veía coyuntural. Y ahora vemos que no. Por cierto, un inciso, Pilar, porque habíamos hecho muchos días que habíamos estado hablando de la subida de la energía y que Rusia había cerrado el grifo para presionar que abrieran el gasoducto del Mar del Norte. Ahora, toro pasado, a mí se me pone cara de tonto, como se dice vulgarmente, porque, vamos, yo creo que todo esto eran ya los planes de uh-huh. Putin. Yo creo que viene
desde
de muy
tiempo,
largo,
sí.
Y probablemente este cierre de grifo del gas ya lo hizo para poner a Occidente y a la Unión Europea, sobre todo, en unas tasas de inflación que dificultaran mucho el margen de maniobra que pudiéramos tener para presionarle sobre las exportaciones. O sea, yo ahora, todo lo pasado, claro que algo no podíamos imaginar, no lo sé, nunca lo sabremos, ¿no? Pero yo creo que esto ya era parte de una estrategia, sinceramente.
Bueno, en cualquier caso, es una barbaridad, como bien dices, inesperado, ese 7,4%. Es el IPC adelantado, es verdad que puede haber un ajuste cuando salga el definitivo, bueno, pero bueno, suele haber una décima de ajuste entre el adelantado.
Como mucho.
Exacto.
Y lo
exacto.
que comentas, y luego ahora veremos cuándo, en el próximo mes, se incluya ahora todos los efectos de la contienda y de las limitaciones a las exportaciones, que como ya se ha dicho, que la energía se va a seguir trayendo, pero eso no es para los precios.
Claro. Es que el subyacente también ha subido, que estamos en el 3%. Esto ya también es preocupante, ¿o no?
Bueno, claro, esta es otra. El subyacente ha pasado del 2,4 al 3. Y esto, bueno, como hemos comentado en otras ocasiones, la inflación es un fenómeno económico que lleva inercia. Es que lleva inercia. Esto es como cuando algo cae, ¿no? o un tren empieza a arrancar, no lo frenas en 2 metros, necesita distancia para frenar. Entonces ya es una inflación que se, por decir una manera, neologismo, ¿no? Se socializa, es decir, la socializamos. Esto ya son unas tasas de inflación que empieza a hacer que todos los agentes económicos empiecen a incluir la subida de precios continuamente en sus propias revisiones de sus ofertas. Con lo cual, sinceramente, para este 2022, realmente hablamos de y según lo que dure el conflicto entre Rusia y Ucrania, una tasa de inflación que hace muchas décadas que no veíamos, podemos estar.
Qué barbaridad. Bueno, en fin, a todo esto, claro, es que la guerra ha sido además el acelerante. No sé si inesperado, yo creo que inesperado, ¿no? Por lo menos en estas condiciones y en esta guerra que ha planteado Rusia, en esta invasión de Ucrania tan terrible. Bueno, lo cierto es que este fin de semana han cambiado algunas cosas, sobre todo que en esas sanciones a Rusia, pues la verdad es que la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, bueno, hasta Suiza, ¿no? Que es un país habitualmente neutral, ha decidido, ¿no? Unirse a todo tipo de sanciones. ¿Qué es lo que se ha endurecido? Bueno, pues compromiso de que en los próximos días se expulsará a varios bancos rusos del sistema SWIFT, que hablábamos el otro día, Fernando, que en pocas palabras era, decías tú, como el WhatsApp de los bancos, ¿no?
Sí.
Bien. Cierre total del espacio aéreo para compañías rusas. Hay que decir que luego, hoy también el gobierno ruso ha decidido cerrar el espacio aéreo para las compañías, bueno, pues de Europa, de Estados Unidos y Reino Unido, pero bueno, cierre del espacio aéreo a todas las compañías rusas. Y hay que decir, además, que los activos del Banco Central serán congelados, los activos del Banco Central ruso, para impedir que puedan utilizar sus reservas internacionales para eludir el impacto de las sanciones. Primera consecuencia, que esta mañana el rublo caía ya un 30%. ¿Qué significa todo esto, Fernando?
Bueno, muchas cosas, ¿no? Empezamos por el final. La caída del rublo es, no deja de ser una desconfianza en el valor de la moneda, ¿no? Yo siempre digo que cuando un país se mete en una guerra, al final el valor de su divisa va a estar marcando hasta qué punto está dilapidando el valor del país, ¿no? El que el rublo caiga significa que, bueno, las personas que tenían rublos no los quieren tener. Entienden que es una divisa que va a perder poder adquisitivo, que va a perder valor, y en economía interna para los rusos lo que significa es que todo lo que compren en el exterior desde ayer a hoy les ha subido un 30%.
Son un 30% más pobres, podríamos decir.
Bueno, más pobres no, porque, bueno, a nivel valor de la divisa, sí, pero a nivel del, o sea, en términos internacionales, sí, pero sobre todo el encarecimiento en importaciones y Rusia, a pesar de que es un país muy autosuficiente en muchos aspectos, necesita sobre todo muchísimo componente industrial y componente tecnológico. Entonces, bueno, es una caída tremenda. Ha salido la noticia hace nada, no sé si os ha llegado por información a la COPE, pero acaban de doblar los tipos de interés del 9,5 al 20%, es decir, directamente Rusia dice pago el doble por los rublos, ha doblado el tipo de interés del 9,5 al 20%. ¿Para qué? Para que los tenedores de divisas, la gente que tiene rublos no los venda, para que, bueno, al menos para compensar la pérdida de valor. Pero esto ya te está diciendo del pánico que hay en por parte de los dirigentes de la economía rusa de que realmente el rublo se desplome aún todavía más.
Bueno, son medidas que esta vez parece que sí hacen daño. Otra cuestión será cuál puede ser la reacción de Putin a todo esto. Antes que nada, déjame que salude a nuestro corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes.
Estuvieron especialmente contundentes ayer, ¿verdad?, los representantes de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, hablando de estas medidas a las que se unen Estados Unidos, Reino Unido, se une Suiza, como hemos visto, y nos acabas de contar además que acaba de terminar la reunión de los ministros de defensa de la Unión Europea para coordinar el envío de armas de todo tipo, incluso aviones de combate, al ejército ucraniano. La cosa se pone muy seria.
Sí, sí, se eleva la temperatura, Pilar, pero lo que llama poderosamente la atención, efectivamente, es que a la Unión Europea, que históricamente se le ha acusado de arrastrar los pies, está tomando, al menos en la última semana y además con una agilidad bastante importante y bastante sorprendente, una serie de medidas que evidentemente ya se están viendo las consecuencias. Estabais hablando de las consecuencias económicas que tiene, por ejemplo, congelar los activos del Banco Central Ruso en el resto de bancos centrales del mundo, el famoso SWIFT, el cierre del espacio aéreo. Y ahora lo que estamos viendo es que la Unión Europea, por primera vez en su historia, la Unión Europea, que recordemos que es un proyecto de paz porque así nació después de la Segunda Guerra Mundial, ha aprobado un proyecto de 500 millones de euros para llevar armas, comprar armas y seguir armando al ejército ucraniano para que se defienda, ¿no?, de esta invasión rusa. Lo que se va a hacer a partir de ahora, Pilar, es crear como una especie de punto de encuentro para conocer cuáles son las demandas que tiene el ejército ucraniano, qué es lo que le pueden ofrecer los diferentes países europeos y luego, a partir de ahí, trasladar todas estas armas a lugares fronterizos con Ucrania, y empezar a reforzar militarmente al ejército ucraniano. Por lo tanto, estamos viendo una serie de medidas muy contundentes y que llaman poderosamente la atención por parte de la Unión Europea.
¿Y cómo se vive esto, por cierto? ¿O qué sensaciones se tiene de todo esto hoy, lunes 28 de febrero, quinto día de esa invasión de Rusia a Ucrania, allí en Rusia, en Moscú? Corresponsal Ricardo Marquina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha hecho daño estas últimas sanciones, el hecho de que ya muchos países europeos, que la Unión Europea, que la OTAN haya decidido claramente ayudar con armas también a Ucrania y sobre todo esas durísimas sanciones económicas? ¿Se sabe lo que se cuenta o está muy limitada la información? Cuéntanos.
Bueno, a ver, si hablamos de lo que es el tema militar, es algo que está todavía por ver cómo va a influir esto en el desarrollo de las operaciones militares en el terreno. Con respecto a las sanciones económicas, si bien acaban de ser implementadas y es muy temprano para saber su efecto real, sí que ha tenido un primer impacto, que es el pánico financiero. Lo habéis visto, los mercados han caído hasta un 40%, el rublo se ha dado un batacazo monumental, la gente se ha lanzado a cambiar, a comprar divisa, lo que fuera, euros, dólares, yuanes, lo que sea, cualquier cosa menos rublos, y mucha gente ha ido a sacar su dinero del banco porque se teme no es algo que sea global, pero mucha gente que piensa que podría dar su situación tipo corralito, con lo cual ese primer golpe sí que lo estamos viendo y de repente un encarecimiento de todo lo que es importado. Por ejemplo, el que quiera comprarse un teléfono hoy le va a costar seguramente un 30% más caro que ayer. Y así en todo lo que sea, por ejemplo, tecnológico, que es una de las cosas, tecnología moderna, que es una de las cosas que más carece de producción propia Rusia. Entonces, sí, evidentemente está golpeando mucho y está golpeando precisamente a la gente y no a la élite. Esto siempre es algo interesante de remarcar, que la élite rusa, ellos no tienen rublos, ellos tienen de hace tiempo que tienen dólares y tienen propiedades fuera de este país y ellos se pueden ir cuando quieran. El ruso medio, el que ha corrido ya a sacar sus ahorros, no tiene esa posibilidad. Entonces es un tema bastante sensible.
Tema bastante sensible, por tanto, como suele ser habitual en todo tipo de guerras y conflictos, los que sufren siempre son los ciudadanos de a pie, incluso, como vemos, las consecuencias económicas. Ricardo Marquina, gracias. José Luis Concejero, muchas gracias también por estar con nosotros esta tarde. Cualquier novedad nos vais contando. Fernando, en fin, consecuencias a todos los niveles. Esto es una cosa tremenda. O sea, el terremoto, ya que estamos hablando contigo, las consecuencias económicas a todos los niveles de lo que está pasando, es que todavía está por ver. Es que vamos día a día y nadie esperaba que se produjera una cosa como esta. Es decir, hacer predicciones en economía es dificilísimo, pero ya con una cosa como esta encima de la mesa, ¿qué podemos hacer, Fernando? ¿Qué podemos pensar?
¿Sabes qué pasa? Que es que yo creo que ahora ya, en este mundo ya tan global, esta guerra de Ucrania va a demostrar y ya está demostrando que nadie puede hacer la guerra por su lado. Ahora ya es que todo el mundo sale perdiendo. Es decir, seguramente Rusia mucho más, pero esto a nosotros también nos va a pasar factura, ¿no? Y nos va a acelerar la inflación y, por lo tanto, va a hacer que el crecimiento económico vaya menos y, por tanto, va a crear un montón de disfunciones en el comercio internacional. Y vamos a ver qué pasa con la banca en general, ¿no? Es decir, al final hay muchas empresas y el sistema financiero muy afectado por todo esto. O sea, Reino Unido tiene una conexión con la economía rusa importante. O sea, todo esto vamos a ver. Ahora es imposible poder saber cómo va a afectar, pero desde luego estamos ante algo realmente nuevo, el ver cómo además se está contestando a un conflicto armado mediante armas económicas. Esto, bueno, lo habíamos visto alguna otra vez en la historia, pero de esta manera tan voraz y sobre todo tan global nunca.
Pues aquí están las medidas, desde luego, ahora sí, muy, muy duras, desde luego, de la Unión Europea, de los países de la OTAN, frente a esta agresión, ¿no?, a esta invasión de Ucrania por parte de Rusia. Como tú bien dices, cada uno, de momento, ha utilizado sus armas para defenderse. Y veremos lo que pasa en los próximos días, pero, como bien dices también, al final, unos y otros, es lo que tienen las guerras, que siempre se pierden, ¿no?, en general, sobre todo los ciudadanos, y también, como vemos, a nivel económico. Fernando Trias de Bes, gracias, como siempre.
Hasta el miércoles.
Un abrazo. Y la tarde está con los refugiados. Según ACNUR, ya son más de 500.000 los ucranianos que han salido de Ucrania, de su país, por las diferentes fronteras de los países limítrofes, huyendo de la guerra, huyendo de los bombardeos, huyendo ya de ese futuro súper incierto, ¿no? 280.000 estarían huyendo hacia la frontera, hacia las fronteras, los puntos fronterizos de Polonia. En uno de esos puntos fronterizos, en Semilsk, está Fernando de Aro, y ahora se ha trasladado hasta una escuela de primaria, un centro que se ha convertido en un refugio improvisado para las personas que salen, como decimos, de Ucrania. Hasta allí nos vamos enseguida.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Es inevitable preguntarse por las consecuencias que va a tener a corto plazo lo que está ocurriendo en el este de nuestra Unión Europea. ¿Cómo nos va a afectar, sobre todo en gas, en electricidad y en petróleo, claro? La pregunta del millón, ¿seguirán subiendo los precios de la energía?
Mucho me temo que sí. Mucho me temo que estamos en una situación estructuralmente compleja, tanto para el abastecimiento de petróleo como de gas, como de carbón.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
¿Puedes oírlo? Son los increíbles espectáculos, los encuentros inolvidables, una magia que crece cada día. Ven a celebrar el 30 aniversario de Disneyland París a partir del 6 de marzo. Esto es solo el comienzo.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés. Precio de referencia 149 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Nuestra primera casa. Solo somos dos, pero la de cosas que tenemos. Odio hacer mudanza. Él y su finta raquetas de tenis. Y luego dice que yo acumulo muchos zapatos. Todos estos libros por el medio. Y la librería aún sin montar, con lo que nos ha costado. Y mi ropa aún en cajas. Pero la verdad es que en este piso vamos a estar genial.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
La ley de tráfico y seguridad vial ha cambiado. Cambiamos las normas porque la forma de movernos también lo ha hecho. Por eso ahora, si sujetas el móvil con la mano mientras conduces, puedes perder 6 puntos. Nuevos tiempos, nuevas normas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Poner las cosas en su sitio con los muebles de baño Roca sienta muy bien. No te conformes con cualquier cosa. Entra en tu tienda Roca o en roca.es y descubre el lugar en el que toda la calidad, la garantía y la comodidad tienen su sitio. Las cosas en su sitio. El mueble de baño Roca.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Puntualidad, que llega o se produce en el tiempo o plazo debido o convenido, sin retraso. Solo Alquiler Seguro te garantiza el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, sin retrasos ni demoras. Y si necesitas estar informado al instante, dispones de una app con toda la información. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas. ¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia, porque tienes dos gafas Mo progresivas de alta tecnología por solo 229 euros. Mo, solo en Multiópticas.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 32 minutos, lunes 28 de febrero, la tarde desde Polonia, desde la frontera con Ucrania, donde está Fernando de Aro. En esta posición de la que estamos hablando, antes estábamos en la estación, ¿verdad? Y bueno, pues en Semils, con todas las historias de la gente que acaba de llegar, pero ahora está en una escuela de primaria, en un centro que se ha convertido en un refugio improvisado para atender a todos estos refugiados que no tienen a dónde ir. Fernando, ¿qué estás viendo?
Pues mira, Pilar, estoy viendo el hall de la escuela. Aquí hay una actividad muy intensa, porque entran y salen muchos voluntarios. La escuela ha sido totalmente transformada, Pilar. Donde estaban antes las mesas de ping-pong y el futbolín, pues está toda la recogida de alimentos que van trayendo los vecinos. Mira, estoy delante de un tablón de corcho donde se anuncia los sitios que se ofrecen para las personas que están aquí acogidas. Y los voluntarios están tan organizados que hay una pantalla enorme con una tabla de Excel en el que cada persona está identificada, tiene su nombre y el sitio a donde quiere ir. Mira, Pilar, voy a avanzar, salir de este hall y que está lleno, fíjate, aquí hay cajas de fruta. Y en uno de los gimnasios, Pilar,
¿sí?,
han instalado una cocinita, ¿sabes? Está lleno esto de comida y han puesto una especie de, no diré restaurante, ¿no? Pero han instalado una cocina y comida caliente. hay café, hay sopa y han puesto unas mesas y está aquí la gente que está aquí acogida, bueno, está, no sé si merendando o cenando o solucionando bueno, el hambre.
A saber que cuánto tiempo hace, a lo mejor algunos no habían comido, entonces
claro,
cualquier
claro,
cosa
claro.
les vale, claro.
Entonces, no, o sea, sobre todo, Pilar, ese frío, O sea, el frío que llevan en el cuerpo después de estar tanto tiempo a la intemperie. Mira, Pilar, voy a seguir andando por la escuela y voy a entrar en el gimnasio grande. La organización es impresionante, O sea, yo no sé cómo en tan poco tiempo la gente del barrio, y la gente de la escuela se ha organizado. Mira, Pilar, ahora estoy entrando en un gimnasio mucho más grande. En realidad es un campo, yo creo que esto es un campo de baloncesto, es una cancha de baloncesto.
Sí, sí, sí.
Bueno, cancha de baloncesto, cancha de balonmano, ya sabes tú que en los
multiusos,
colegios,
¿no?
Sí, multiuso. Exacto. Con espalderas al fondo. Bueno, pues lo que han hecho ha sido en todo el suelo de este gimnasio, lo que han hecho ha sido instalar unos colchones y unas hamacas. Y entonces esto está lleno de gente. Que están descansando, que están algunos durmiendo, y aquí veo, mira, tengo delante una voluntaria que está haciendo la cama, bueno, el colchón, porque no es una cama, está haciendo la cama con un primor que realmente es enternecedor, porque esta chica, vamos, yo creo que no ha hecho una cama con tanto cariño, me parece, vamos.
Pero
la alisa, pone bien la manta. Bueno, ya quisiera yo tener estabilidad para hacer la cama. Y
pero está lleno de camas esa zona, ese gimnasio,
sí, sí.
Esa cancha, como tú dices,
multiusos. Sí, claro. Vamos a ver, este es como el primer punto después de la estación. Antes hemos estado hablando de la estación, que es donde llegaban. Este es el primer punto para los que no tienen un familiar que los recoja en la estación. Es el primer punto para que puedan ducharse. En el primer piso hay una serie de duchas que pueden utilizar. Y esto está lleno de camas porque los que están aquí, bueno, pues no tienen un familiar que inmediatamente haya venido a recogerlos. Y como siempre, los jóvenes están, los niños, vamos, pasándoselo bien también. Pero me parece, Pilar, ahora podemos seguir aquí, te puedo seguir contando cosas, pero me parece que Mikel Ayestarán, nuestro colaborador, está al otro lado de la frontera, ¿no?
Pues sí, efectivamente está justo, tú estás a 15 kilómetros ahora mismo de lo que es el paso fronterizo, exactamente, y al otro lado, digamos que la primera gran ciudad de Ucrania es Leópolis, donde se encuentra nuestro compañero, como bien dices, Mikel Ayestarán. Mikel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué situación se vive ahora mismo donde tú te encuentras? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que notas? ¿Es un lugar de paso de refugiados hacia Polonia? ¿Hay también, pues no sé, por la zona quizá fuerzas rusas, no? Cuéntanos.
No, de momento fuerzas rusas en esta zona no hay. Lo que se ha convertido en Leópolis, que es la capital cultural de Ucrania, es en el auténtico punto de salida, ¿no? Todas estas personas que están en el otro lado de la frontera, de las que estabais hablando ahora mismo, han salido desde aquí, ¿no? Hay dos formas fundamentales, una es en tren y la otra es en coche, en autobús o incluso andando, ¿no? Nosotros hemos pasado toda la jornada en la estación de tren, que es el hub principal desde donde sale la gente, y la verdad es que son miles y miles de personas llegando, sobre todo de la parte este de Ucrania, que es donde los combates están siendo más duros, y también muchos extranjeros, estudiantes en su mayor parte y trabajadores a los que ha sorprendido la guerra en este país.
¿Cómo están esas estaciones? ¿Abarrotadas?
Sí, 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 la estación está absolutamente abarrotada, un edificio histórico maravilloso. Esta ciudad es muy parecida a Cracovia, es un auténtico monumento urbano, ¿no? Esta ciudad es maravillosa y se ha convertido en un improvisado campo para desplazados, ¿no? Te encuentras escuelas reconvertidas en albergues y esa misma estación en la cual las 24 horas del día hay gente esperando que llegue un tren para poderles llevar a Polonia. Hay dos problemas fundamentales. El primero es que hay muy pocos trenes y en los que vienen no hay billetes, ¿no? La prioridad es para mujeres y para niños, pero realmente les cuesta muchísimo poder encontrar un asiento para viajar a Polonia.
Están dispuestos a esperar lo que haga falta ahí, ¿no?
Sí, de momento, como te he dicho, aquí no ha habido, no, las hostilidades no han estallado en esta ciudad. Ayer sí que sonaron las alarmas por la noche, pero digamos que se mantiene todavía un poco distante a lo que es el frente y por lo tanto la gente sí que tiene aquí una sensación de aparente seguridad.
¿Cuántos kilómetros hay de Lviv, de Leópolis, hasta justo la frontera con Polonia?
Son unos 80 kilómetros 80 aproximadamente. Kilómetros.
Pues
de esos 80 kilómetros, 34 kilómetros son una serpiente de coches, de autobuses y de furgonetas con gente esperando para cruzar. O sea, prácticamente la mitad de ese recorrido lo haces por un camino que está lleno de coches.
Pues desde ahí van pasando, van entrando en esos trenes, van pasando con los coches a donde tú estás, Fernando. Desde donde está Mikel, a donde tú estás ahora mismo, en Semils, ya en la parte de Polonia.
Estamos, Mikel, a 100 kilómetros tú y yo. Por lo que nos estás contando, hay mucha gente preparándose para llegar a esta parte de la frontera. ¿Puedes hacer una estimación de cuánta gente puede llegar a intentar pasar por este paso fronterizo o es imposible, Mikel?
Bueno, tenemos el dato oficial que ha dado hoy Naciones Unidas, que habla de sí. 500,000 de ucranianos, que son los que han salido del país. Yo recuerdo cuando llegué a la estación donde estéis vosotros, apenas habían pasado 5,000 personas por allí.
Fíjate.
Los números fueron creciendo tan rápidamente que en apenas 48 horas pasamos de 50,000 a 100,000. O sea, fue una cosa, una escalada muy grande, ¿no? Y aquí lo que vemos es que cada vez también llega más gente, más y más y más gente, ¿no? Se está haciendo un auténtico tapón aquí en la ciudad de Leópolis, porque no hay capacidad suficiente para transportar a tanta gente hasta la Unión Europea.
280,000 estima ACNUR de ucranianos que han salido hacia Polonia por los diferentes puntos fronterizos, que creo que son en total 8, pero uno de los más importantes es este, en el que os encontráis, uno a cada lado, como decimos. Mikel, a un lado, en zona ucraniana, y Fernando, ahora mismo estás en la zona de Polonia. Mikel Starán, gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Un abrazo. Bueno, pues sigo contigo, Fernando, para que nos sigas hablando de lo que
fíjate,
estás viendo.
Pero
dime.
No, fíjate lo que nos está diciendo Mikel, Pilar. O sea que lo que ha llegado ya aquí es solo el principio. O sea que
sí.
En realidad es un éxodo masivo y, como él dice, el contador crece continuamente. Es decir, estamos hablando ya de 500,000. Para no perdernos, Pilar, en las cifras, que siempre son muy abstractas, aquí, en esta escuela, donde bueno, la gente empieza a ser acogida, he hablado con Caterina. Hay que ponerle cara a esto, Pilar, hay que ponerle cara a esta tragedia, hay que mirar a los ojos a la gente que ha huido. Caterina tiene familia en Ucrania y ha llegado aquí para trasladar a los que necesiten, a los que lo necesiten.
Yeah, I just came here to pick up people.
Sí, solo vine aquí para recoger gente. Somos de Varsovia y vamos a recoger a algunos ucranianos para instalarlos en Varsovia y también africanos y argelinos. Porque eran estudiantes en Ucrania y tienen probablemente la peor posición porque muchos de ellos están atemorizados, pero intentaremos organizar algo para ellos.
¿Vive aquí en este pueblo?
No, vivo en la capital, Varsovia.
¿Por qué has venido hasta aquí desde Varsovia?
Queremos ayudar a la gente. Vinimos aquí por nuestro primo de Ucrania y además tenemos dos coches, así que podemos organizar otro transporte para la gente que está aquí en una situación difícil. Hay un grupo de Facebook muy grande donde organizamos los sitios para dormir también.
Facebook group where we organize accommodations and yeah, just everything for them.
¿Dónde está tu familia que ha venido de Ucrania?
My family in Ukraine was.
Mi familia estaba cerca de Kiev, pero ahora acaban de llegar aquí en coche. Afortunadamente están aquí, justo aquí. Ahí hay una niña que la vamos a acoger, pero la madre ha decidido volver a Ucrania. En muchos casos nos quedamos a los niños, pero normalmente las madres se vuelven a Ucrania.
To Ukraine.
Oh, really?
Yes, they do. They do this.
Sí, hacen eso. To sí. Help quieren ayudar a los hombres que se han quedado ahí, cuidarles y cuidar de sus casas. Places. Son gente muy valiente.
Like very brave people.
Can we speak with her?
Yeah, I think so.
Me ha dicho que hay una madre que ha traído a un par de hijas, pero ella se vuelve. Okay. Why do you want to return to Ukraine?
A Ucrania.
A Ucrania. Es mi país.
Do you want to fight?
Solo quiero llegar y apoyar a la gente que está ahí y cuidar de ellos.
Where will be stay her kids?
Mi hija se quedará en Polonia, pero yo me vuelvo.
Okay, thank you very much.
Well, you're welcome.
O sea, Fernando, ponen a salvo a sus hijos.
Sí,
y se vuelve de nuevo a Ucrania.
Fíjate que dos historias, Pilar, fíjate que dos historias. Caterina, que viene aquí porque tiene familia ucraniana a recoger y que de pronto se da cuenta que tiene dos sitios vacíos en el coche y lo que hace es, coger a dos personas y llevarse las personas que no conoce de nada,
sí,
que
sí,
acaba
sí.
de conocer.
Increíble.
Y luego esta historia de esta madre, que se repite, ya hemos encontrado varias historias de este tipo, de la madre que trae a los niños porque no quería que viniesen solas, lógicamente, y que ahora se vuelve. Cuando le he preguntado si quería luchar, no me ha dicho que quisiera luchar. Hay algunas mujeres que sí quieren luchar. Bueno, ante esta llegada de gente, hay personas como Ágata, que se encargan no solo de cocinar, preparar las mantas, como acabo de contarte, sino encontrar sitio, que esto es una cosa muy importante, encontrar sitio para que se puedan quedar los que han llegado en Polonia. O sea, esta es la primera recepción, Pilar, pero luego hay que no pueden pasarse en esta escuela mucho tiempo. Bueno, pues esa es Ágata.
Dla uchodźców zrobiliśmy noclegownie.
Organizamos el colegio para que la gente pueda dormir, comer y ducharse aquí, porque la mayoría de la gente que llega están de pie en tren durante horas, a veces 15 y 16 horas, o en las colas de la frontera. Están ayudándoles a encontrar sitios para quedarse en Polonia.
Kosmetyki, ubrania i całodobowa opieka.
Está llorando mientras nos cuenta.
Estamos muy agradecidos a los polacos por su ayuda y por acogernos.
Mientras nos dice que está muy agradecida a la gente polaca que le ha acogido, sus grandes ojos azules se llenan de lágrimas. Thank you very much. Y,
es
también...
que es como para emocionarse. Es que no sé si somos conscientes, a pesar de que estamos tan cerca, de que tú estás ahí con ellos, que nos lo estás contando, que nos lo estás describiendo, que les podemos escuchar. O sea, lo que significa que hace 5 días ellos llevaban una vida pues como la tuya, como la mía, y de repente han tenido que coger 4 cosas y salir corriendo. O sea, porque no sé si van con mucho o poco equipaje, con bolsas, maletas, con mucho, con qué...
Con maletas pequeñas. Pilar, tú piensas que la mayoría son madres con niños o personas mayores. O sea, los hombres se han quedado a combatir. Escuchábamos hace un momento la historia de una madre que se ha venido con sus hijas para volverse. Bueno, pues aquí también en esta escuela me he encontrado con Angélica, que es una chica un poquito mayor, que, es que sus padres le dijeron, márchate porque así vas a poder tener éxito y vas a poder salvar tu vida.
Soy de Ucrania, de Kharkov, pero cuando la guerra empezó fui a Lviv y mi familia se quedó en Lviv y yo he venido a Polonia. Ellos se quedaron allí.
¿Por qué has escapado del país?
Mi familia estaba atemorizada. Me dijeron que tenía que salvarme y venir a Polonia.
¿Cómo llegaste aquí?
Andando, sí.
¿Cuánto tiempo?
A las 5 llegué a la frontera. En total serán las 5, estaba aquí.
¿Qué está pasando en tu ciudad?
Los rusos y los ucranios están armados y con tanques, intentando invadir la ciudad. Y mi familia está en casa en un refugio. Sí.
In the basement, en el sótano.
At home. En casa. Y ellos no pueden venir conmigo porque están atemorizados. La gente ha muerto y tengo miedo por mi familia y por quedarme aquí.
¿Conoces a alguien aquí?
He venido con mi amiga, pero no sé qué tengo que hacer aquí. A lo mejor tengo que buscar un trabajo. Y eso es todo.
¿Tú no tienes familia aquí en Polonia?
No, estoy sola con mi amiga.
¿Qué piensas acerca de esta guerra? ¿Cómo está tu corazón?
Odio a Putin. Estoy asustada. Temo por mi familia. Eso es todo.
¿Qué piensas sobre tu futuro?
No creo que la guerra dure más de un año. Espero volver con mi familia y que todo esté bien.
O sea, ¿quieres volver?
Sí, claro. Amo Ucrania y quiero que la guerra acabe y volver con mi familia y hacer mi vida en Ucrania.
¿Quieres decirle algo a la gente más joven en España? Nosotros somos de España. ¿Quieres decirle algo? ¿Quieres pedir ayuda?
Sé que la gente en España no quiere la guerra en Ucrania.
Don't like war in Ukraine.
Y sí, gracias por eso.
Thank you for that.
No, thank you. No, you can say thank you. Okay, thank you very much. Fíjate, Pilar, que nos daba las gracias, O sea, nos daba las gracias esta chica que, como tantos otros, lo que quiere es volver a su tierra, a volver a una tierra en paz. Pero fíjate qué panorama. Ha salido de debajo de un sótano de su casa y está aquí, no conoce a nadie y no sabe qué va a hacer. O sea, no sabe qué va a hacer con su vida, ¿no? Fíjate qué situación, Pilar.
Es tremendo. Bueno, a la vez que te escuchamos, hay que decir que también estamos colgando, por cierto, en nuestras redes, en @latardecope, también en cope.es, pues todas las fotos que nos estáis enviando, pues Elena Grandal, Sergio Jiménez, el técnico que te acompaña, pues también para que todos los oyentes que lo deseen puedan echar un vistazo pues a esa cancha multiusos, como tú dices, de baloncesto, con esas camas en el suelo, con esos niños jugando. En fin, es increíble, de verdad, que podamos estar viviendo esta situación en pleno siglo XXI, en este año 2022, en pleno corazón de Europa, que no sé, Fernando, estar ahí viviéndolo, en fin, tiene que ser algo increíble.
Es el adjetivo quizá más preciso, ¿no? Es decir, que esto esté sucediendo en Europa, bueno, nos parecía que era poco posible, porque para nosotros, lo hemos comentado ya alguna tarde, Pilar, para nosotros la paz era una cosa normal. O sea, no habíamos vivido, salvo la guerra de los Balcanes, pero fue otra cosa, porque fue una guerra de secesión, no habíamos vivido una guerra en Europa de estas dimensiones. Y junto al drama humano, Pilar, quiero contar también la contención. O sea, son personas que han sufrido mucho, son personas en dificultad, pero no te creas tú que oyes gritos, que oyes a la gente quejarse. Todo transcurre, digamos que, con mucha contención. Supongo que será el carácter ucraniano, el carácter polaco. Los polacos son unas máquinas trabajando, ¿eh? Tendrías que ver aquí a cuatro voluntarias. Madre mía, es que sin parar y con una eficacia sorprendente. Ahora mismo tengo delante una pizarra de esta del colegio donde han apuntado toda una serie de teléfonos. O sea, esto parece una gran empresa en un momento digamos de urgencia. Es sorprendente la capacidad de asistencia y luego bueno, pues que rápidamente han recogido comida. Estoy ahora delante de una caja llena de latas de atún, aquí hay macarrones. Bueno, esta es otra cuestión importante, ¿eh? Ya veremos cómo esto exige, por nuestra parte, digamos, un esfuerzo humanitario. Fíjate lo que nos estaba contando Mikel Ayestarán, que al otro lado de la frontera, en Leópolis, hay mucha gente
esperando.
Sí, sí, esto va a ser un éxodo. Claro, y es muy importante que no se queden aquí, porque este es un pueblo muy pequeñito y lo que sería ya intolerable es que se levantara en Europa, se levantaran campos de refugiados, ¿no? Como he visto en otras partes del mundo. O sea, eso es lo que nos
faltaba, sí, como tú bien dices.
Sí, sobre todo porque la vida en un campo de refugiados, bueno, pues, es tremenda.
Como tú dices, nos lo has contado, llegan hasta la estación, llegan hasta esta escuela, que parece es una especie de centro de organización, muy bien organizado, por cierto, también de distribución, de ayudar a los que no tienen dónde ir, que se queden más tiempo, los demás pues se llevan a otros sitios, buscan esos otros destinos. Pero, Fernando, ahora quieres acercarte todavía más a la frontera, lo que es el paso fronterizo, ¿no?
Sí, sí, voy para allá.
Bueno, pues esperamos que nos cuentes cómo se vive esta situación justo por donde están entrando, ¿eh? Después de, si van en coche, esperar durante horas y horas y horas, hasta días completos en esos coches, los trenes que van abarrotados, hacia allá va Fernando para seguir hablando de lo que está pasando ahora mismo en esa frontera entre Ucrania y Polonia.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Hora de la guerra en Ucrania, la escuchas en COPE y en COPE.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a ahorrar con la mejor calidad, precio y envíos gratis hasta el 28 de febrero. Y ahora, haz tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en solo 2 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en Carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia. Carglass repara.
¿Harto del invierno? Ya es hora de entrar en calor con Viajes El Corte Inglés. Disfruta de grandes ventajas antes de que se derritan. Reserva ya tu viaje para verano, Semana Santa y puentes. Costas, islas, Caribe, todo sin gastos de cancelación. Con hasta 300 euros de descuento, pago en 6 meses y con toda la tranquilidad que da viajar con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Miriam tiene la póliza cuenta kilómetros con Berti porque pagando solo por lo que conduce, ahorra dinero para comprarse una bici y salir de ruta.
Que los excesos no se queman solos.
Pero Miriam también ahorra tiempo eligiendo el taller que más le conviene cuando lo necesita.
Entro en Berti.es y lo busco en el mapa.
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 25 de febrero al 12 de marzo aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa, ahora y siempre, cerca de ti.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Ana tiene su seguro de hogar con Berti porque al pagar solo 93 euros ahorra dinero para decorar su casa.
Con lo que me he ahorrado me he llevado la mesa Gronholm.
Pero Ana también ahorra tiempo al poder preguntar por WhatsApp por el estado de su parte.
Pues mañana vienen. A ver, ¿dónde va el tornillo Sprungen?
Con Berti ahorra tiempo, ahorra dinero. Berti, la aseguradora digital número uno en España.
¿Y tú cuántos años tienes?
67.
Uy, pues aparentas muchos más.
Oh, gracias. Ojalá fuera más mayor.
Ahora en General Óptica tu edad es tu descuento. Así que aprovecha este mes, porque cuantos más años tengas, mayor será tu descuento en gafas graduadas. En General Óptica tu mirada vale mucho. En General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.